Últimos 15 minutos de charla con Richard González, preparador físico que trabajó en Nacional este año, con el Cacique Medina y todo su cuerpo técnico. Una persona que ha tenido una trayectoria y una carrera que uno puede decir vivida y disfrutable y elegida, ¿no? Estábamos hablando de Godín. ¿Se nace líder, se hace ser líder, se construye? ¿Qué es Godín?
¿Qué es Godín? Godín primero es un amigo, es un gran amigo, un gran cariño para una persona que es, antes que jugador, es una gran persona y un chico muy humilde, ¿no? Una formación que obviamente sus padres, que se han preocupado de tener unos hijos maravillosos y han hecho de un tipo extremadamente sencillo, demasiado sencillo a veces, ¿no? Siempre recuerdo una anécdota de Godín. Vamos con el Guri y me dice, vamos a ver el uruguayo que llegó, no sé qué, que está Diego Godín, vamos a verte el partido. Diego no jugaba y el Guri no jugaba. Y llego al apartamento de Godín, un apartamento muy sencillo ahí en Villarreal, y tenía un televisor que era 12 pulgadas y una silla re incómoda para ver fútbol. Y digo, muchacho, estás jugando acá, lo mínimo es que tenga un buen televisor y una buena silla. Pero él es muy austero, es un chico muy austero. Es decir, tuvo su mismo auto añares. Es decir, que es un ejemplo. Diego me parece que es un ejemplo. Hay muchos tipos de líderes. Yo creo que no hay un solo modelo de líderes. Y los líderes son en función también de las necesidades que hay en el momento o lo que hay que dirigir. Diego se fue haciendo líder. Se fue haciendo líder con su trayectoria, con su trabajo, con su humildad, con todo. Se ha construido y me parece que está llegando a un espacio muy grande de liderazgo para nuestra selección y para el Atlético de Madrid, que es increíble.
¿Y qué tipo de profesional es Godín?
Godín es un profesional 100%. Es un líder de manada. Yo le digo que es un lobo de liderazgo de una manada, de una buena manada. Está siempre, tiene el consejo justo. Yo en lo personal le he confiado muchas cosas, le he preguntado y él me baja una línea porque tiene la experiencia, compartimos mucho con él. Él es un profesional que yo te comentaba ahora, cuando Diego iba a pasar el liderazgo de la selección como capitán, que la Tota dejaba el mandato, él tenía dudas, él me decía, me tengo que preparar. Y yo decía que estaba realmente preparado, que no iba a tener problema, pero claro, el tema es qué decir, qué voy a decir en el túnel, qué voy a decir a los muchachos, cómo soy yo el responsable de esa arenga o de ese camino. Y bueno, trabajamos juntos, yo les te comentaba que comprábamos dos libros del mismo, por ejemplo, Phil Jackson, Cinco Anillos.
¿Y cómo compras dos libros?
O sea, compras el mismo libro, dos. Yo me llevaba uno para mi pueblo y él se quedaba con el otro. Ajá. Yo iba leyendo y Godín iba leyendo, porque yo iba leyendo y decía, anda a la página 130 que hay una cosa interesante. Y Godín iba a la página 130 y discutíamos.
Y que de repente le decía, bien, de 130 a 138 hay un capítulo lindo.
Hay un capítulo bueno, vamos a leerlo ese. Es decir, compartimos mucho espacio ahí, compartiendo textos, comprando los mismos libros y separándonos. Y bueno, y yo a veces con más tiempo de lectura, y le iba apuntando y lo ha logrado. Es decir, que Diego para mí es una cosa fantástica para nuestra selección y para el fútbol uruguayo. Es un ejemplo como deportista.
Bien, ¿le ves cabeza de futuro entrenador o de cómo queda Godín el día después? ¿Dónde lo ves en el fútbol el día después? ¿Lo han charlado alguna vez?
Sí, es muy uruguayo, así que lo veo en Uruguay.
Ah, ¿lo ves acá?
Lo veo en Uruguay. A Diego lo veo en Uruguay. Es uruguayo a morir. No sé si lo veo para técnico, te soy sincero. Al Cacique yo te decía, sí, lo veo para técnico. Pero a Diego no sé si lo veo para técnico. Lo veo más en un gran gerente deportivo, lo veo en otra área.
En otra área,
más ejecutiva quizás. Uh-huh. Es muy bueno. No sé si lo veo para técnico. No lo hemos hablado, nunca hemos hablado para ser técnico. Bien. De él. Se siente muy jugador también, ¿no?
Claro,
se
todavía está en una etapa.
Y con una etapa de seguir cumpliendo los objetivos.
¿Ya elegiste el regalo que le vas a hacer? Porque es bravo a veces regalarle a una persona que de repente de lo material puede tener casi todo cubierto.
Te puedo comentar, bueno, Diego no eligió regalo, sino que pidió que se depositara una cuenta para el Pereira Rosell.
Sí, mirá, que haremos, también.
Que haremos los depósitos correspondientes ahí. No sé, ahí veré cómo está mi cuenta. Viste que estaba un poquito atrasado con los pagos.
Nacional. algo vas a girar.
Tenemos un par de meses, pero algunos pesitos me quedan ahí. Así que algo haremos.
Algo vas a girar.
Es difícil. Imagínate cuando me invitó Griezmann a casamiento, que decía, ¿qué le regaló a Griezmann?
¿Qué le regalaste?
¿Y
qué
a Griezmann le traje de Honduras una hamaca paraguaya espectacular, que él jamás la iba a tener porque no le iba a dar para irse a comprar una hamaca paraguaya, y se la instalé en la finca, en la casa de él, y está loco la vida.
Y la usa.
Y la usa a muerte, un gran regalo.
¿Qué? El fenómeno Griezmann, explícaselo a la gente, ese pibe.
El fenómeno Griezmann es un fenómeno brutal. Otro
¿cómo pibe. Lo conociste vos?
Yo lo conocí a través de Diego, del Atlético de Madrid, obviamente, y de sí. Josema.
Pero ahí vos y pegaste muy buena onda.
Y pegamos muy buena onda. Él, sí, pegamos muy buena onda. Es un loco, es extremadamente cariñoso, afectivo con el uruguayo a morir. Se encariñó con ese espacio desde que estaba en la Real Sociedad, junto a quien estuvo, Carlitos Bueno,
Lazarte,
el Chori en su momento. Y bueno, luego viene el Atlético de Madrid, se encuentra con lo que se encuentra y el tipo hace un cariño y un afecto hacia el país increíble. Muy 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 buena persona. La verdad que es
sencillo
es
también.
Totalmente sencillo. Sumamente sencillo.
¿Cuánto pesa en un futbolista la mujer que tiene? La pareja. Porque habrás vivido seguramente mucho en ese aspecto. Historia
tengo,
de todo tipo
tengo
de color.
Tengo un máster. Yo creo que me van a autorizar cuando tenga 80 años que pueda escribir algún libro. Pero claro, espero que me lo autoricen.
Pero de acá a los 80 tenés tiempo todavía.
Tengo
para...
tiempo.
El... ¿Pero cuánto pesa en una figura de primer nivel
bien.
Tener un buen respaldo familiar al lado desde la mujer?
Quiero destacar que pesa lo mismo que Cata para vos, que sí. Gaby para mí y
no, Vicky.
Vicky y Vicky para Seba. Pesa lo mismo. Yo pienso que todos estamos hechos de grandes mujeres en nuestro camino. En un deportista de este nivel hay que acompañarlo a una persona que es extremadamente famosa, que todo el mundo está pendiente de él y hay que tener esa... No es ese segundo lugar, pero es respetar el espacio que tiene tu pareja, que es una persona de éxito y de imagen pública muy nombrada. Entonces... Erika, en este caso, que es la señora de Antoine, pesa muchísimo en darle el equilibrio cuando llegas a la casa, o Sofía con Diego, cuando llega a la casa y que se encuentre cómodo con su pareja y en el espacio común que todos tenemos. Porque a veces es difícil alejarse de la fama, ¿no? No te deja, el entorno no te deja. Entonces, para estos chicos es complejo.
Es brutal. Ahora viene Griezmann para el casamiento de Godín. Y le están preparando, yo qué sé, pobre, no sé los días que se va a quedar, pero le quieren armar una agenda a todo tipo y color, desde entregarle la llave de la ciudad, yo qué sé, que Peñarol falta también le quiere...
Que lo nombre presidente.
Exacto.
Que lo nombre
¿sabe lo que le espera acá a Montevideo estos días?
Me
¿qué te dice? ¿Cómo te traslada
Diego lo está manejando. Antoine llega de Nueva York el 25, de noche acá, y el casamiento es el 26 y se vuelve el 27. Así que no
o sea
sé
que va a estar un día y poquito.
No sé de dónde va a sacar el tiempo
para cumplir
todo
pero
eso.
¿Pero tiene expectativa de conocer Montevideo?
Sí. Está loco la vida. Está feliz de que va a conocer Montevideo y que va a estar estos días acá. Está muy contento. Está muy bien. Sí.
Desde ese lugar,
está bien.
Claro, va a ser ahí un momento lindo. ¿Vienen muchos jugadores de Atlético de Madrid?
Viene confirmado Coque y Juanfra, que sé que llegan con Antoine. Así que, y alguno más, Augusto Fernández, que estaba en China, probablemente llegue, algunos que estén en Argentina también. Uh-huh. Así que esperemos que sí.
Qué lindo momento, ¿no? Para uno dar el paso de casarse, ¿no? Y de formalizar, ¿no?
Bueno, sí.
De formalizar, sí. En realidad.
De formalizar una relación.
El jugador de fútbol, ¿es bravo elegir una pareja para el jugador de fútbol famoso?
Es bravo, claro que sí que es bravo. Es difícil. Por lo general, muchos de los muchachos tienen su pareja de toda la vida, la que la siguió cuando tenían 12, 13, 14, 15 años, la novia del barrio. Pero muchos, después que sos famoso, es difícil decir mi novia cuando tenés una cuenta y una fama interesante.
¿Cómo entra el amigo?
El amigo entra siempre en lo frontal y decir las cosas que siente y cómo son. Yo en eso no lo negocio, aunque me vaya a pelear. Uh-huh. No podría vivir con alguien que no le estoy diciendo la verdad cuando veo que le están pasando cosas alrededor que no están bien. Se las digo, aunque no me guste. Y ellos lo valoran mucho, de hecho me lo dicen. Nunca dejes de decirnos
lo que ves.
Sí, porque si yo me siento mal o no me gusta algo, lo digo. Uh-huh. No lo puedo guardar.
Bien, ¿qué te pareció la final de la Libertadores en el Bernabéu?
Espantosamente mal. Me pareció que nos robaron algo que le corresponde a Sudamérica y al Río de la Plata y a los argentinos. Uh-huh. No me parece bien primero que nos metamos en cosas internas de un país. Estoy totalmente en contra de la violencia en el deporte, obviamente, que quiero un deporte limpio y sano y feliz para todos los que participamos en el mismo. Pero quitarle a un país una final, porque se haya apedreado un ómnibus, que no está bien, que está muy mal, pero que Argentina no puede controlar esos desmanes de violencia, son sumamente controlables. Me parece que a River le quitaron, y a la gente que compró las entradas, y a Sudamérica, yo me sentí un poco invadido. Y lo que más me puede molestar también es que no haya nadie. Yo tomé la decisión de no verla, por ejemplo.
¿No viste el partido?
No lo vi.
¿Teniendo de repente conocidos?
Sí, no lo quise ver.
¿Y que era una final linda de ver?
No la quise ver. Porque si la veo, soy parte de respetar.
Me siento parte, yo lo vi, lo disfruté, me parece no lo, tremenda
no,
final.
No quería ser parte de algo que me parece que no les pertenecía a los europeos, no les pertenecía a los españoles la final en el Bernabéu. ¿Qué hacía una final de la Copa Libertadores de Boca-River en el Estadio Bernabéu?
Tus amigos Griezmann y Godín fueron, compraron palco.
Es un problema de ellos y los puteo si los tengo que putear. No lo comparto en absoto.
O sea, que el dolor que tenías y la calentura
me llevó a no verla, a no ser parte de eso. Porque si no me hubiese sentido parte, y no lo quiero ser. Porque me parece que esa final se tenía que haber jugado en Argentina.
O sea, más allá de los errores que se cometieron en todos los dispositivos de seguridad, más allá, me parece dar la oportunidad.
Darle la oportunidad al país, que lo podría haber hecho perfectamente y lo podrían haber corregido perfectamente.
Yo estoy de acuerdo en
y,
eso. Sí,
y son muy pocas personas las que tiraron las piedras.
Claro, hay no más fueron, gente no que
los,
fue...
No fueron los 40 millones argentinos.
Claro.
Lo que más me duele es que no haya nadie que lo diga. Sinceramente yo no escuché, o capaz que escucharon pocas voces, desde Macri, que lo puede decir, es decir, no corresponde, esta final se juega acá, y me parece que la dirigencia de su momento también tendría que haberlo planteado. Pero bueno, no depende de mí. De mí depende de que vea o no vea, de que sea parte de eso. Y no lo fui, me quedé tomando mate en la playa y Mauro Vitolino me llamó después para saludar y me comenta cómo había salido la final. Pero nada más.
Te dio alegría que River fuera campeón, me imagino.
Me dio alegría por Turbó y por el chupete, sí, realmente. Y bueno, por también la historia de Gallardo Nacional, digo, es parte, Gallardo ha sido parte de un proceso similar al que puede estar viviendo el cacique. Uh-huh. Y es bueno ver lo que él, sea exitoso ese proceso, así que esperemos que nos contagie.
¿Cómo te llevas con el poder?
Con el poder, no me llevo muy bien con el poder, no soy perro a andar suelto, soy muy respetuoso de las leyes y del espacio de los demás. Soy muy respetuoso de todo el espacio de todo el mundo. Pero bueno, soy un poco callejero. Uh-huh. Pero personalmente, individualmente yo, pero muy respetuoso de todo lo que me rodea. Uh-huh. Y bueno, y abogo por una justicia social. Me gusta ver que mi país tenga justicia social y que en el mundo.
¿Cómo encontraste Uruguay después de un tiempo?
Bien. Durante muchos años viví en el Parque Valle, en Punta Carreta, viví en lugares que la vida me ha dado suerte de vivir en lugares bonitos. Uh-huh. Este año tuve la suerte de poder compartir y vivir en el barrio Bola de Nieve, o es donde está ubicado los céspedes, y todos los días vincularme al entorno. Obviamente de gente trabajadora, pero de barrios que están con muchas complicaciones, de muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, de que no haya luz dos veces por semana o tres veces por... paros, apagones, digo, yo veo... lo veo un poco sucio también al país. La sensación que da toda la prensa de inseguridad también es una sensación importante. Pienso que el Uruguay tiene que seguir evolucionando. Es decir, me parece que no. Que hay zonas que no están bien. Y que deben estar, que deben de preocuparle al Uruguay de solucionar los problemas en estas zonas tan carenciadas.
Cuando uno vive tanto tiempo en Europa, ¿no? Como te pasó a vos, y yo qué sé, estás enamorado de Castellón, ves, bueno, tenés el Mediterráneo, tenés seguridad, tenés un montón de cosas. ¿Es grande el contraste, el golpe de volver?
Es grande, sí. Es grande. Yo encontré mi rincón. Mi rincón está ahí. Yo creo que el rincón de un hombre es donde está el corazón de él, ¿no? Y el corazón hoy lo tengo en Castellón de la Plana. Con la grandeza de que tengo a mi hija acá y es divino verla crecer en Uruguay, pero porque vive en Montero y la Rambla. Uh-huh. Está bien, no sería justo decir qué divino que es este país viéndolo solo desde Punta Carreta.
Claro.
Hay muchos lugares y hay muchos jóvenes con deseo de hacer cosas y de crecer, y me parece que Uruguay está un poco complejo hoy en ese tema para muchos jóvenes o muchas personas. Y bueno, hasta que eso no se cumpla, me parece que tenemos que seguir trabajando.
¿Cómo eso como papá?
Como papá, soy un personaje. Soy un personaje.
¿Qué quiere decir personaje?
Porque soy un personaje muy directo. No tengo escondites, no tengo filtro.
Una hija preciosa.
Tengo una hija divina. Hoy tiene un compañero divino, hincha Nacional, fantástico, él y toda su familia.
¿Cuándo tiene
el novio?
¿Cuándo tiene Abril?
Abril cumple 18. Que me pidió Fede que le mandemos un feliz cumpleaños.
Le mandamos un beso muy grande.
El viernes cumple 18 añitos Abril.
Pero ¿se costó asumir que tenga novio?
No,
eso,
para nada.
No, eso banca bien.
No, banco a morir y que sea feliz y que la hagan feliz y tal. No, respeto todo. Lo único que no respetaría que el novio no la respete o que tenga un maltrato.
No, todo eso.
Me preparo, lo asesino, estoy preparado. Escucha,
pero más allá de eso, ¿sos de la vieja guardia de tener una charla con el novio?
Sí, obvio.
¿Ah, sí?
Obvio, sí, tengo una charla mano a mano. Y le digo, a mí no me importa que le hagas el amor. Eso no es lo que, eso es lo que menos me preocupa. Que sea feliz, pero me preocupa que sea
repetuoso. Ayúdame, Pajote, porque tengo tres nenas.
Sí, claro, te prefería dar la charla fuera del micrófono y vos después filtrar y decir lo que querés, porque lo mío es muy violento, puede llegar a ser muy violento.
Pero porque yo voy a tener que tener tres charlas, tengo tres nenas.
Esto es lo que te duele, porque a veces, ¿qué es lo que te duele de la relación de tu novio con él? Tenés que pensar bien qué es lo que te duele. Claro. Después vos lo que querés que sean felices, porque
por
después
supuesto,
lo demás
lo único que te importa
es todo
felicidad.
Parte de la naturaleza. Esto es como un novio, un amigo, una vez que íbamos caminando y yo le presenté un pibe para la hija. Y íbamos cuatro cuadras en Playa Hermosa caminando para la playa. Vos, ¿y es bien este pibe, gordo? ¿Y es bien este pibe? A los 300 metros le dije, gordo, ¿qué me preguntás? Si va a tratar de tener relaciones. Sí, va a tratar, pero después viene el pibe.
El pibe
va,
bien.
Viste, gordo, no se puede hablar contigo.
Claro,
pero lo que dije, lo que no quería escuchar. Pero. No.
Es así. Pero se tiene una charla directa.
Se tiene una charla, hay que tener charla. Sí,
lo importante es que la cuiden, ¿no? Y que la hagan feliz.
Que la cuiden, que la hagan feliz.
Exacto.
Claro, que la respeten como mujer.